With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25. With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting, confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. With the new Ace line, looking effortlessly sophisticated this fall is easy and comfortable. Stock up on crazy cozy sweatpants, shorts, and sweatshirts that elevate your style. They even have blazers, if you're lucky enough to grab one while they're in stock. Mack Weldon balances classic pieces with updated details to keep you looking sharp. Not flashy, just classic, always in style, and made with the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
Un programa más de charlas con el doctor Manzano. Siguiendo el formato que estamos haciendo en las últimas semanas, vamos a hablar de dos temas de psicoecología. Hoy vamos a dedicarlo sobre todo a las conductas. El primero va a ser de comportamiento individual frente a normas sociales y la segunda parte la vamos a dedicar a ver conductas o comportamientos de riesgo. Vamos a empezar con el comportamiento individual frente a las normas sociales. Puede decirse que el ser humano, desde que nace, es un ser social, destinado a vivir, por tanto, en un mundo social y que para ello necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción de los otros en un proceso continuo de socialización. Así, el proceso de socialización será el proceso de aprendizaje de las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo, junto con las normas y valores que rigen esos patrones de conducta. Es más, a medida que los niños maduran, tanto física como cognitiva y emocionalmente, buscan su independencia de los adultos, por lo que el necesario paso del control externo al autocontrol hace imprescindible la interiorización de las normas y valores característicos de la cultura donde esa persona se encuentra. La socialización exige adoptar unos patrones sociales determinados como propios, con el objetivo de conseguir la necesaria autorregulación que nos permita una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las expectativas de la sociedad. De hecho, puede decirse que la autorregulación es el fundamento de la socialización, la cual no solo requiere conciencia cognitiva, sino también, y de manera importante, control emocional. Una investigación publicada recientemente en la revista Cognitive Science muestra que el propio comportamiento de una persona es el principal impulsor de cómo trata a los demás durante las competiciones breves de juegos de suma cero. Las personas generosas tienden a recompensar el comportamiento generoso y las personas egoístas a menudo castigan la generosidad y recompensan el egoísmo, incluso cuando les cuesta personalmente un gravamen. El estudio encontró que las propias acciones generosas o egoístas de un individuo tienen más peso que las actitudes y comportamientos de los demás. Investigaciones anteriores en ese ámbito de comportamiento humano sugirieron que las normas sociales son el factor principal que guía la toma de decisiones de una persona en escenarios competitivos. La opinión predominante antes de este estudio era que los individuos forman expectativas basadas en lo que ven como típico. Si todos a mi alrededor son egoístas, entonces voy a aprender a aceptar el egoísmo y comportarme en consecuencia. Para probar los factores que guían las expectativas y el comportamiento, los investigadores realizaron una serie de experimentos con el juego del ultimátum, que mide cómo un individuo responde a las ofertas de otro jugador que propone dividir una olla de dinero con ellos. El juego requiere que el proponente sugiera cuando recibe cada persona de un bote de $10. Repito, el juego requiere que el proponente sugiera cuánto recibe cada persona de un bote de $10. El receptor debe decidir si acepta esa división o la rechaza. Si la oferta es rechazada, ninguno de los participantes recibe dinero. El rechazo puede verse como una forma de castigo, aunque le cueste a ambos jugadores, dijeron estos investigadores. Algunas personas tienden a ser generosas o al menos justas. ¿Cuándo? Pues cuando a otra persona le ofrecen una parte de una recompensa de $10. Sin embargo, otros intentan tomar la mayor cantidad de dinero que pueden, ofreciendo divisiones desiguales que hace que se beneficien a expensas de sus competidores. Cuando reciben una oferta, las personas generosas tienden a aceptar solo ofertas generosas, mientras que las personas egoístas están contentas con las ofertas egoístas. Incluso cuando el egoísmo del otro jugador los perjudica financieramente, también estaban contentos en este experimento. Hacer que los jugadores cambiaran entre recibir y proponer ofertas permitió al equipo investigador explorar la relación entre el comportamiento egoísta o generoso de un jugador y su evaluación de las ofertas de otros jugadores. Otros experimentos mostraron que los individuos generosos y egoístas tienden a confiar en otros que se comportan como ellos mismos lo hacen, independientemente del resultado económico. Los participantes en esta investigación ganarán más dinero con una persona generosa, pero una persona egoísta preferiría jugar con alguien que se comporte como ellos. A la gente realmente le gustan otros que son similares a ellos, en un grado además impactante. El equipo también evaluó datos de un estudio intercultural anterior que encontró que las personas a veces castigan a otros por su egoísmo o por su generosidad en un juego colaborativo que involucra el intercambio de recursos. Descubrieron que al decidir si castigar a otros y cuánto, los participantes se guiaban principalmente por su propio comportamiento y menos por la presión para conformarse. Las personas que se comportaban generosamente tendían a castigar el egoísmo y las personas que ponían su propio bienestar en primer lugar eran mucho más propensas a castigar la generosidad, incluso en situaciones, como he dicho, en las que un enfoque era más común que el otro. Las normas culturales hacia el interés propio o la generosidad influyen en las personas naturalmente, como se ha visto en otros estudios. Este estudio que estoy relatando muestra cómo se filtra la información sobre el mundo a través de nuestra propia vida. Aquellos individuos cuyo comportamiento cambió de generoso a egoísta con el tiempo tenían más probabilidades de castigar la generosidad y recompensar el egoísmo, pero solo después de que su propio comportamiento cambiara. Esto ayuda a explicar el fenómeno de la alienación social, para bien y para mal. Puede haber grupos de personas egoístas que aceptan más a otras personas egoístas, y para ser parte de este grupo, los recién llegados pueden mostrar el mismo comportamiento. En última instancia, el estudio encuentra que la propia naturaleza generosa o egoísta de una persona impulsa su comportamiento en muchos ámbitos de la vida. Y por resumir los datos claves de quizá este farragoso estudio para los oyentes, decirle tres datos claves, quédense con esto. El estudio muestra que las propias acciones generosas o egoístas de las personas influyen en su percepción del comportamiento de los demás más que en los comportamientos y actitudes de quienes le rodean. En segundo lugar, las personas generosas tienden a recompensar la generosidad, mientras que los individuos egoístas a menudo la castigan, incluso cuando les cuesta personalmente. El estudio desafía la opinión previamente sostenida de que las normas sociales son el principal factor de influencia en la toma de decisiones en escenarios competitivos. Bien, esta es la primera parte de la charla de hoy que les quería comentar sobre comportamientos individuales frente a comportamientos grupales. Y les decía que la segunda parte del programa dedicado a la psicoecología de hoy va a ser los comportamientos de riesgo. Bien, las conductas de riesgo evidentemente son comportamientos que implican un efecto placentero e inmediato, pero carecen de una valoración de las consecuencias posteriores. Es fundamental comprender qué mecanismos cognitivos guían la atención de estas conductas o comportamientos de riesgo. Los procesos cognitivos que se desarrollan ante estas conductas son interpretaciones mayoritariamente erróneas que aparecen de forma espontánea ante diferentes situaciones y que son aceptadas como verdaderas. Estas, a su vez, conducen a desarrollar emociones desagradables que perjudican la salud, las relaciones personales y el bienestar emocional. Así, los adolescentes son el sector de la población más sensible a las influencias del entorno. Se trata de una etapa de la vida decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos de vida, ya que se reafirman algunas tendencias comportamentales adquiridas en la infancia y se incorporan, naturalmente, otras nuevas provenientes de los entornos de influencia. Así pues, en la adolescencia se puede iniciar una amplia gama de conductas de riesgo que pueden afectar a la salud en su conjunto, es decir, biopsicosocial, tanto en un género como en otro. Estas conductas son acciones voluntarias o involuntarias realizadas por un individuo o la comunidad que puede llevar a cabo esas consecuencias nocivas. Algunas de las conductas de riesgo más relevantes pues son evidentemente el consumo de drogas, especialmente alcohol, tabaco y marihuana. Así, el contacto de los adolescentes con las drogas aparece cada vez en edades más tempranas en el mundo occidental. El tabaco es la sustancia con la que tienen un contacto más precoz. El comienzo del consumo está en una media de los 13,2 años y en el alcohol de 13,7, edades muy tempranas en la actualidad. Concretamente, el abuso de alcohol en la adolescencia se relaciona con problemas de salud, fracaso escolar, sexo no planificado, problemas legales, alteraciones afectivas e inicio de consumo de otras drogas, entre otras. Otro espacio o lugar donde afecta esto o entorno son las relaciones sexuales precoces y sin medidas de protección. La mayoría de las personas del mundo occidental hoy día inician su vida sexual durante la adolescencia. El número de abortos en esta etapa supera los 2,5 millones. Este incremento parece estar relacionado con una iniciación sexual más precoz, mayor número de parejas sexuales y el no uso de preservativo u otras medidas anticonceptivas. También estas conductas de riesgo afectan a los trastornos de la alimentación. La aparición de trastornos como la anorexia o la bulimia nerviosa cada vez es más en la adolescencia temprana, puesto que ahí hay una gran magnitud de cambios biológicos, psicológicos y de redefinición del papel social en esta etapa de la vida. Además, asociada a la preocupación por el culto, a la belleza y al cuerpo. Estos trastornos se asocian a conductas de riesgo como el suicidio. Es muy importante el suicidio en la adolescencia. Y el suicidio por estos problemas de autoconcepto, de autobelleza, de autocuerpo. Y, pues, lógicamente, un riesgo muy, muy grande de llegar a una situación final muy irreversible. También las conductas antisociales son parte de estas conductas de riesgo. Los menores que se manifiestan estas conductas antisociales se caracterizan en general por presentar conductas agresivas repetitivas, robos, provocación de incendio, vandalismo y en general un quebrantamiento de las normas. Cuando los niños se convierten en adolescentes y adultos, sus problemas suelen continuar en forma de conductas a veces criminales, alcoholismo, a veces afectaciones psiquiátricas graves, dificultades de adaptación en el ámbito laboral y familiar y muchos problemas en las relaciones interpersonales. Voy a dejar para el final un capítulo especial que es, que ya he indicado antes, la conducta suicida. La conducta suicida es un factor de riesgo en la adolescencia y a su vez es uno de los mayores tabús. En realidad es una de las primeras causas de mortalidad en esta población adolescente. La conducta suicida engloba varios fenómenos, entre los cuales destacan el suicidio consumado, la tentativa de suicidio y la ideación o pensamiento suicida. Algunos signos de alerta relacionados con esta conducta de riesgo son la desesperanza en el futuro, la ausencia de proyectos vitales a corto o medio plazo, el bajo estado de ánimo y la baja autoestima, la alteración de los hábitos, por ejemplo, del sueño, de la alimentación, la disminución del rendimiento académico, dificultades para compartir el malestar o sufrimiento con la familia y amigos, llegar al aislamiento, el cese de actividades que antes hacían, autolesiones muy frecuentes, sobre todo cortes en brazos, muslos, más en el sexo femenino, sufrimiento enorme relacionado con el acoso escolar, véase el bullying, y experiencias traumáticas en el sentido de abuso, malos tratos, que generan un gran sentimiento. Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Sur ha descubierto un circuito cerebral que inhibe los comportamientos motivacionales y que se ha provocado en Nature Communication. Y que está ubicado en una región del cerebro que se llama tálamo. Cuando está activo, puede prevenir el comportamiento de búsqueda de recompensas en un modelo preclínico. En el mismo modelo, el circuito de bloqueo o inhibición conduce a la búsqueda de recompensas incluso en contextos de alto riesgo. Es importante destacar que la administración de opioides provoca una interrupción inmediata y significativa del circuito, lo que se traduce en un comportamiento de más riesgo. Los hallazgos de este estudio abordan un área poco estudiada en la investigación de las adicciones y enfatiza una nueva perspectiva para estudiar y tratar la adicción. Se puede pensar en el comportamiento como un automóvil que se mueve a través de una intersección después de detenerse en un semáforo. Para que el automóvil avance, se debe soltar el freno y se debe naturalmente presionar el acelerador. En el pasado, la investigación sobre adicciones se ha centrado en gran medida en el papel del acelerador, identificando regiones y circuitos cerebrales que promueven el comportamiento de búsqueda de recompensa en contextos peligrosos. Sin embargo, este antiguo enfoque no aborda un comportamiento importante de la adicción, que es la capacidad de evitar que ocurra un comportamiento de riesgo en primer lugar, antes que otro tipo de conductas. La investigación que estoy refiriendo reconoce la importancia de identificar estos circuitos que frenan comportamientos de riesgo y querían saber en esta investigación por qué eran defectuosos las personas que presentaban estos riesgos. Para encontrar un circuito de freno potencial, los investigadores se centraron en una región del cerebro que ya he comentado, que es el tálamo, que se sabe que integra información del ambiente e interna que guía la alimentación y la búsqueda de recompensas. Examinaron la actividad cerebral en un modelo preclínico de comportamiento de búsqueda de recompensas, utilizando el método de imagen avanzado llamado microscopía de fotones. Esta técnica de vanguardia permitió al equipo identificar células cerebrales individuales que se inhibieron durante la búsqueda de recompensas como un freno que debe soltarse para avanzar, como decíamos en el modelo del coche. Luego, los investigadores pudieron generar un mapa de circuitos miles de veces más precisos de lo que se podría haber logrado con métodos de imagen estándar, como la resonancia magnética. Cuando inhibieron artificialmente el circuito, descubrieron que el comportamiento de búsqueda de recompensas continuaba incluso en situaciones simuladas de alto riesgo, que normalmente evitarían que sucediera el comportamiento. Los investigadores habían encontrado el freno en el ejemplo que habíamos propuesto. Para abordar lo que se podría conducir o lo que podría conducir a un sistema de frenos defectuoso en el contexto de la adicción, el equipo se preguntó si las drogas de lo que se abusa comúnmente, como los opioides, podrían inferir con la función del circuito. Dicen los investigadores, sabemos que desde hace mucho tiempo que el uso de opioides y el uso de drogas afectan fuertemente la capacidad humana de decir no, es decir, de no realizar acciones de riesgo. Añadiendo que después de que descubrieron que este circuito es realmente importante para suprimir las conductas de riesgo, se preguntan los investigadores si la heroína, un opioide y una droga común de abuso podría cerrarlo e inducir a una decisión de riesgo, y descubrieron que es absolutamente este el caso. En el futuro, los investigadores pretenden determinar si este hallazgo es válido para otras sustancias de abuso, como el alcohol. A su vez, están realizando estudios para determinar por qué ciertas células cerebrales responden de manera diferente en presencia de opioides, con la esperanza de encontrar nuevos caminos para futuros tratamientos de la adicción. Y por último, quería compartir esta reflexión de Aldous Huxley. Él dice, pero yo no quiero la comunidad, yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero riesgo, quiero la libertad, quiero la bondad, quiero la maldad. Bien, es una reflexión irónica sobre estos temas que hemos estado comentando. Y nada más, amigos oyentes, hasta un próximo programa más de charlas con el Dr. Manzano.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.